Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de PCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
7:00 a.m, viernes 4 de diciembre. Estás en Duna, comenzamos Duna en Punto. Muy buenos días, cerrando la semana. Muchísima información que vamos a estar comentando, analizando, poniendo en contexto, proyectando. Vamos a tratar también, ¿por qué no? A lo gurú. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien, pues cerrando ya esta semanita. Estuvo, no sé si estuvo intensa, pero se me pasó rápido, digamos.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que cada uno tiene sus tiempos.
Sí. Me encanta Josefina Stavrakopoulos porque es tan sabia.
Ah, sí. No, porque a mí la semana pasada se me pasó volando y esta se me hizo muy lenta. Ya. Entonces no puedo compartir contigo que se me pasó rápido.
Ya, entonces no vamos a compartir esto. Estamos en variedades completamente distintas. Oye, ayer hubo anuncios importantes con respecto a la situación COVID-19 en Chile, comunas que retroceden. Vamos a estar un ratito más hablando de eso. ¿Qué va a pasar con el estado de excepción? Hasta el 13 de marzo. Así que toque de queda se mantiene para el verano. Atentos con eso. Y planes con respecto a las fiestas de fin de año. Año de todo. Peregrinación de los Vázquez, año nuevo, Navidad. Está también vacaciones. No, hay un plan que vamos a estar también abordando en unos minutos más para recordarle a usted y lo que está pasando en la región metropolitana y algunas regiones del país. Actualizarle ese dato. 8 comunas de la región metropolitana van a retroceder de fase. Entre ellas, aquí las tengo, Vitacura, Las Condes, Santiago y Curacaví. Apertura inicial a preparación a partir de apertura inicial a preparación. De igual manera, de preparación a transición, La Pintana, Pudahuel, Cerro Navia y Pedro Aguirre Cerda. Ayer, de hecho, el Ministerio de Salud reportó 1.507 casos nuevos. Y atentos, por supuesto, a lo que va a ser el desarrollo entonces de estas novedades que se dieron ayer y que vamos a recordarles también aquí en Duna.
A nivel internacional ya van más de 65 millones de contagiados, 1.521.690 fallecidos a nivel internacional. Estados Unidos sigue crítico, como lo hemos visto durante el último tiempo, de hecho superó su récord y registra 2.907 muertes y 210.000 contagiados en un día, en un solo día. Por lo mismo, Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, le pidió a toda la comunidad a usar mascarilla obligatoriamente y eso lo anunció lo que va a hacer durante los primeros 100 días de su gobierno. Y también dijo que se iba a vacunar en público, iba a televisar el proceso de vacunación de él para demostrarle a la gente de que la vacuna es segura y de que él confía en la ciencia. Mientras tanto, Pfizer está anunciando que va a fabricar solo la mitad de las vacunas contra el coronavirus que tenía previstas para antes de fin de año. La farmacéutica atribuyó la baja a problemas en los suministros de materiales primas. Distribuirá 50 millones de sus dosis contra el coronavirus, la mitad entonces, como les comentaba, de lo que había anunciado en un momento, que eran 100 millones de dosis. La vacuna de Pfizer se basa en un régimen de 2 dosis, como sabemos, lo que significa que se van a necesitar 50 millones de dosis para inocular a 25 millones de personas.
Te dieron noticia, buena las vacunas y te aparece el pero.
Claro, pero no se van a fabricar todas las que habíamos dicho.
Están 2020, vamos a tener que conceptualizar eso. Están 2020 eso. Oye, el día de hoy vamos a estar conversando algunos temas con nuestros infiltrados. Vamos a estar con Sebastián Binay, periodista de la Tercera PM. Los eventuales riesgos sanitarios en la llegada de la vacuna contra el COVID a Chile. Es un tema bien relevante que vamos a estar comentando con el Seba. Y, por supuesto, 10%. Ayer fue despachado del Congreso. ¿Cómo salió? ¿Cuándo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Los problemas también que puede generar los plazos para el sistema financiero y también de billetes en un mes de diciembre tan demandado. En ese punto de vista vamos a estar conversando con Mariana Marusich, periodista de Pulso La Tercera. Y José, te pregunto, 30 grados, ¿no?
30 grados
el
para
día,
hoy.
Ya, sí, ya nos quedamos ahí.
Estamos ahí fijo. Sí. 11 grados a esta hora de la mañana, como decíamos, máxima de 30, totalmente despejado y así se mantiene para los próximos días. Podría subir un poco el domingo, pero hasta los 31. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 17, totalmente despejado. Ojo que a partir del sábado vuelve la nubosidad. bastante nubosidad en Viña del Mar y Valparaíso, sobre todo para este fin de semana, que espera máximas de 16 grados. En Concepción, donde nos pueden escuchar como siempre en el 90.1, a esta hora 8 grados, máxima de 23 se espera para esta jornada. Va a estar despejado, pero con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 21 grados de temperatura y va a estar principalmente despejado. Y por último, en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, a esta hora 7 grados, máxima de 16, nublado, pero va a ir variando a despejado. No se prevén precipitaciones por lo menos de aquí al lunes. El lunes podría llover, pero bien poquito durante la noche.
7:05, vamos con las principales informaciones de las últimas horas en los titulares aquí en Duna en Punto.
El Congreso despachó a ley el proyecto del gobierno sobre el segundo retiro del 10% y ahora solo queda que se promulgue. El Senado le dio un respaldo transversal a las modificaciones realizadas por la Cámara luego de varias semanas de discusión sobre la fórmula para concretar los retiros. La región metropolitana sufrió el mayor retroceso, desde que rige el plan paso a paso y el gobierno extendió el estado de catástrofe hasta el 13 de marzo. Santiago, Vitacura, Las Condes y Curacaví vuelven a la fase de preparación, mientras que La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda bajan a la etapa de transición. Crisis en el Frente Amplio. Revolución Democrática perdió a dos diputados y el Partido Liberal analiza su permanencia en el bloque. Los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo dejaron el partido, acusando que el rol de esta no ayuda a la unidad de la centroizquierda, mientras que los liberales van a definir mañana su permanencia en el sector. El Senado aprobó ayer la ley de migraciones. El Congreso despachó la norma que establece 13 tipos de visas para residencia temporal y también exige que los ciudadanos extranjeros postulen a permisos en los consulados. Algunos parlamentarios opositores van a acudir al Tribunal Constitucional. El Congreso despachó a ley la reforma que flexibiliza los requisitos de los independientes. La normativa rebaja el número de firmas necesarias para inscripción y permite que los candidatos puedan validar las rúbricas mediante un sistema electrónico y no ante notario. En Noticias del Mundo, el gobierno de Donald Trump añadió a 4 compañías chinas a la lista negra del Pentágono. Desde el próximo año, los inversores estadounidenses tendrán prohibido comprar valores de estas compañías. Y la Asociación Mundial de Juristas denunciaron que las elecciones de Venezuela no son válidas porque vulneran el derecho internacional. El organismo recalca que la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela debe preservarse para garantizar la protección de los derechos humanos de ese país. 7:07.
Más de 1.200.000 personas van a dar un paso atrás en el plan paso a paso, este plan de desconfinamiento, dejando a 29 de las 52 comunas de la región metropolitana dentro de las 3 primeras fases. Lo decía la José en los titulares, es el mayor retroceso desde mediados de julio y esto se da en un contexto no menor donde el mensaje del gobierno ha sido a redoblar los esfuerzos, especialmente para las fiestas de fin de año, principalmente porque dentro de la mirada que se tiene del Ministerio de Salud, enero podría ser un mes muy, pero muy complicado, donde ya se habla de segunda ola.
Claro, que ya se están tomando medidas, como tú decías, y sobre todo de cara a las fiestas de fin de año, porque había gran preocupación de lo que pudiera pasar, sobre todo, bueno, el 14 de diciembre con el eclipse, pero también el 25 de diciembre en Navidad y el 1 de enero por Año Nuevo. Y durante los últimos días, el gobierno ha sido súper enfático en señalar los peligros que aún se enfrenta nuestro país en el manejo del COVID-19 y esta posibilidad de una segunda ola de infecciones. Y con eso, por ejemplo, ayer el presidente Sebastián Piñera anunciaba que se iba a extender el estado de catástrofe por 90 días desde el 13 de diciembre al 13 de marzo. Y también recordó que esto permite en forma excepcional restringir las libertades y los movimientos de personas. Es decir, teniendo el estado de catástrofe, se pueden implementar las cuarentenas que, bueno, van a ser fundamentales si es que sigue aumentando el nivel de COVID-19 en el país, pero sobre todo en la región metropolitana. También, como les comentaba, el ministro de Salud, Enrique Párez, dio a conocer los detalles de las fiestas de fin de año. En el caso de Navidad, va a haber un toque de queda desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la madrugada y el 25 de diciembre, en Año Nuevo, se va a partir a la misma hora el toque de queda, a las 2 de la mañana, pero va a durar hasta las 7 de la mañana y ambas festividades van a tener aforos permitidos, por supuesto, todo esto con la mira de que se generen estas proyecciones que había hecho el MINSAL de una segunda ola para enero y que podría complicar la situación que estamos viviendo en el país.
Sí, se considera también para el 25 de diciembre un permiso para visitar adultos mayores en zona de cuarentena. Ahí hay que ver cómo se va evaluando esto, porque me recuerda mucho a la primera polémica que hubo el Fondéate en tu casa de septiembre, ¿te acuerdas tú? Cuando también había un permiso para ir a zonas con cuarentena y muchos dijeron, a ver, pero están en cuarentena. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ayer habían varios temas, así que no hubo mucho al respecto, digamos. Hay un tema, estaba revisando el Instagram de Duna.cl, lo invito a revisarlo porque ahí está el dato de los aforos, que es muy importante en estos planes. Paso 1, cuarentena, solo residente, eso está claro. Paso 2, transición, 15 personas en total, incluye residentes, porque cuando se dio el Fondéate en tu casa, otra polémica fue que en algún minuto el ministro de Salud dijo, sí, pueden ser 15 y se suman los que ya están en la casa. No, 15 en total. Esto para espacios abiertos y cerrados. Ojo, fase 3 de preparación, 20 personas en total. Insisto, incluye residentes. Y la fase 4, apertura inicial, 30 personas en total. Es el tema de los aforos, se va a aplicar para Navidad, Año Nuevo. Y yo creo que como vamos aplicándolo de aquí hasta lo que siga, digamos. Y ayer también, en un homenaje a los médicos, el Día Internacional de los Médicos y las Médicas, el presidente Piñera despejó una duda con respecto a este punto también, José. Señaló que el estado de excepción se va a extender hasta el 13 de marzo, es decir, del 13 de diciembre al 13 de marzo, 90 días, principalmente por el tema, no tanto el toque de queda, que uno se equivoca, es por la restricción de libertades que permite constitucionalmente este estado de catástrofe, y esto tiene que ver con las cuarentenas, así que eso se dilucidó ayer.
Sí, bueno, y esto se da porque la región metropolitana, donde hemos visto una disminución desde el peak de la pandemia, en las últimas dos semanas ha habido un incremento bastante importante, entre un 7 y un 8%, pero no toda la región, sino que en algunas comunas, y por eso se han ido tomando estas decisiones. Las Condes y Vitacura han tenido un aumento de contagios durante el último tiempo, y el equipo de la plataforma iCOVID, por ejemplo, que junta a académicos de las principales universidades del país junto al MINSAL, en su más reciente informe señala que el indicador de carga del virus en la capital pasó a alerta amarilla, con 4,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, así que hay que tener en consideración esa situación porque producto de que hemos avanzado en el plan paso a paso, se ha generado también una relajación de las personas en cuanto a las medidas preventivas, y eso hay que evitarlo 100% para no volver a las cuarentenas, sobre todo en verano.
7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
Está complicada la cosa en Revolución Democrática. Está complicada
la cosa. Está revolucionada.
Está revolucionada. Está revolucionada la cosa en RD. Está complicada y estrecha la situación en el Frente Amplio también, siguiendo tu tónica, José. Porque ayer se supo de la renuncia de dos parlamentarios de Revolución Democrática. Estamos hablando del diputado Pablo Vidal y la diputada Natalia Castillo. Y con una crítica, por lo menos lo que yo leí del diputado Vidal, a lo que es el camino que ha tomado Revolución Democrática. De alguna manera señala que se ha ido por el lado de esa vieja izquierda, digamos, estoy parafraseando, pero para que se entienda, y hay un análisis con respecto a los extremos, los moderados, bien complejo, y finalmente no estamos hablando de cualquier militante de Revolución Democrática, siendo que los militantes de los partidos encuentro que son todos importantes, pero aquí tienes dos parlamentarios, dos sillas de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Y que no es menor, porque no, si consideramos que la bancada de RD no tiene tantos parlamentarios, mira, RD se redujo de 7 a 5 miembros.
Claro.
Y el Frente Amplio, en total, de 17 a 15 diputados. En un inicio, el partido había llegado al Congreso con 8 parlamentarios, aunque a principios del año 2019, Renato Garín también renunció al Frente Amplio. Y por su parte, la coalición tampoco cuenta con los mismos miembros que en el año 2018, luego de que el Partido Humanista, que incluye a Pamela Giles, a Florcita Larcón y a Tomás Hirt y a los ecologistas Félix González abandonaran el bloque. Eso sí, este año se sumaron los exsocialistas Marcelo Díaz y Patricio Rosas, pero igual sigue teniendo una fuga finalmente el Frente Amplio, y la duda está ahí. La tarde de ayer, la propia presidenta de la colectividad de Revolución Democrática salió a enfrentar a la prensa y sostuvo que estas dimisiones sin duda los llevan a reflexionar y se hacen autocríticas correspondientes respecto de estas renuncias y por qué finalmente renuncian.
Claro, se expresan diferentes diferencias estratégicas legítimas respecto de la política de alianzas, dijo ayer la presidenta de DRD, Catalina Pérez, la diputada Catalina Pérez, apuntando a que la coalición política de Revolución Democrática hoy es el Frente Amplio y va a ser desde ahí que empujemos las transformaciones que nuestro país requiere. La pregunta es, porque se han dado detalles por parte de los parlamentarios, pero obviamente si uno va al fondo entendería más el por qué. ¿Es por la conducción de Catalina Pérez? ¿Es por el hecho de estar en el Frente Amplio y con otras fuerzas políticas? Y tú lo decías también en los titulares, José, yo amplío esto al Frente Amplio, valga la redundancia, porque hoy día el Partido Liberal estaría revisando su continuidad. Recordemos que durante el año ya hubo fuga de colectividades, cuando el Frente Amplio llegaban a ser 14 partidos y movimientos, entre ellos el Partido Humanista, que a uno se le olvida, pero ya no es parte del Frente Amplio. Ya no es parte del Frente Amplio. Durante el año también se retiró de esta colectividad. No menor, considerando que se vienen procesos eleccionarios municipales, parlamentarios y presidenciales.
Bueno, el sábado se va a tomar la decisión por parte de los liberales.
Mañana, ¿cierto?
Sí. Ya. Mañana se toma la decisión el Partido Liberal, que sabemos fue fundado por el diputado Vlado Mirosevic, y van a sostener un Consejo Nacional Extraordinario para analizar, entre otros temas, este, pues, su permanencia en el Frente Amplio. Y desde esa colectividad también han sido bastante críticos sobre ciertas decisiones que se están tomando en el bloque como Frente Amplio y que podrían izquierdizarlo, dice. Cuestión que el partido más al centro del bloque, por supuesto, no está dispuesto a aceptar, así que son parte de las medidas y de las situaciones que van a tener que analizar ya mañana.
Recordando alguna frase de ayer que se hablaba de Frente Amplio que buscaba que la centroizquierda dejara a esa centroizquierda Concertación Nueva Mayoría, en un poco ahí hay un tema también de historia que está pesando a la colectividad, no solamente en RD, sino el Frente Amplio. 7:16. Faltó el chinchineo para que Josefina Tarocúmulo se pusiera a mover. Yo sabía que con esta canción...
Que me gusta, My Sweet Escape.
Sí, lo tenía clarísimo. Gwen Stefani. Gwen Stefani, perdón. Gwen Stefani, perdón. ¿Por qué la escuchamos? ¿Por qué escuchamos Sweet Escape? Porque la cantante estadounidense tendrá un dulce escape en los próximos meses. Y es que junto a su novio, con el que lleva más de 5 años, Blake Shelton, anunciaron matrimonio próximamente.
¿En serio? Sí. Yo pensé que estaban casados.
Yo también, pero bueno, 2020.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Así es. Además contaron que se van a casar en una capilla que él mismo construyó en los terrenos de su rancho de Oklahoma. Gwen Stefani. Stefani, uy, nunca podía hacerlo bien. De 51 años, dijo estar extasiada por su compromiso. Dijo, comillas, Blake construyó una capilla en los terrenos de su campo. Lo hizo él mismo con ayuda. Es realmente un tributo a su amor, dijo la enamorada artista norteamericana.
Celebremos el amor.
Ay.
Con My Sweet Escape. Pero como que no concuerda igual, ¿no? Ah, no, sí, pues My Sweet Escape.
Sí, concuerda. Usted siempre
ya... Yo estaba pensando, pues, porque el videoclip, que es de los años 90, yo creo ese video, o no sé, principio de los 2000, es como ella en una cárcel.
Ah, no, entonces...
Pero que se escapa de la cárcel.
Ya, pero no, yo puedo decir que el matrimonio no es una cárcel, generalmente. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Disfruta más y aprovecha hasta un 50% de descuento en ropa, comida, tecnología y más. Obtén este y otros beneficios con Match, la cuenta digital simple y gratis de BCI para todos. Descarga Match en www.somosmatch.com. En AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto AFP Capital. 7:18. Pausa. Volvemos con nuestros infiltrados aquí en Duna en Punto.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, somos los primeros en Chile en ofrecer una nueva alternativa de inversión de alto patrimonio que aprovecha las oportunidades acorde a la nueva realidad. Te invitamos a conocer el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA, el primer fondo inmobiliario digital que puede invertir 100% en el extranjero. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si tuvieras la oportunidad de arriesgar tu vida para salvar al mundo de la crisis climática, ¿lo harías? Hoy es posible, pero solo de manera virtual, gracias al mundo de los videojuegos. Esta industria, con más de 250 millones de usuarios activos, cuenta con un potencial que ha sido descubierto por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dando lugar a la alianza Jugando por el Planeta. Los desarrolladores de videojuegos se han comprometido a integrar mensajes ecológicos para los jugadores, pasando de ser solo una fuente de diversión a un medio de concientización sobre temas como el cambio climático, la reforestación y la restauración, y la educación sobre energías renovables. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21. Saludamos a Mariana Marusich, periodista de Pulso, La Tercera. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Qué bueno, me alegro. Y Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. Sebastián, ¿cómo está usted?
Mariana, Nico, ¿cómo están?
Bien, pues todo muy bien.
Muy bien.
Para pobre Mariana de estar con sueño, porque ayer hasta tarde de haber estado muy atenta a lo que pasaba en el Senado, en versión telemática, pero ella también. Finalmente salió. Hay 10% de los ahorros provisionales, Mariana.
Hay 10%, efectivamente. Fue una jornada bastante larga ayer porque empezó a las 10:15 de la mañana y terminó, claro, pasada a las 10 de la noche. La verdad es que el retiro quedó como se había aprobado en la Comisión de Trabajo esta semana, el miércoles. O sea, varios cambios se hicieron ahí. El gobierno no logró conseguir el tema de aumentar los plazos. O sea, lo que va a pasar es que básicamente el retiro tiene los mismos montos, se pueden retirar que el primero, desde 35 UF como mínimo a 150 UF como máximo. Hay 10 días hábiles para que la AFP te entregue el dinero.
10 días, que fue una gran discusión ayer. Se mantenía la postura de 15 días, Banco Estado de alguna manera lo deslizó, el Banco Central dijo es necesario, finalmente quedó en 10.
Claro, 10 días para la primera cuota y 10 días para la segunda, sí. Y en caso de que la solicitud sea por menos de 35 UF, te tienen que depositar todo en la primera. Y claro, los reguladores ayer asistieron en la mañana a primera hora, fueron los primeros en hablar en el día, a presentar pidiendo que se suba el plazo por un tema de que esto requiere demasiadas partes de la cadena. Hay muchos entes trabajando, entonces si uno se equivoca decían que podía generar problemas.
Y fíjate, desde la liquidación de activos, que podríamos decir es como el primer eslabón, o sea, hacer caja para pagar. Eso, y el final, sí, claro, y el final, que es la disponibilidad de billetes en diciembre, o sea, a ese punto también.
Sí, mira, la verdad es que yo vi en varias partes que se hablaba de que el Banco Central hablaba de escasez. El Banco Central no habló, sí, de escasez de billetes.
No, nunca.
Porque, no podría decir algo así.
Estaríamos hablando de 10%.
No, sería raro que diga algo así el Banco Central. Sí. Pero sí habló de que en el primer retiro un cuarto de todo el dinero que se retiró del 10% se sacó en efectivo.
Claro.
Y en diciembre ya la demanda por efectivo es mucho mayor. Entonces, imagínate incorporarle más encima de eso el 10% que se va a entregar antes de Navidad, que es justamente más o menos en la segunda quincena donde más hay demanda por liquidez. Entonces, claro, es más complicado. No es que va a haber escasez necesariamente, pero es complejo. Entonces, esas fueron algunas de las advertencias que se dieron. Se pidió que el monto de la primera cuota también no se pague las 35 UF en un solo pago por eso mismo, que puedan ser 30 UF, por ejemplo, pero no hubo caso en ese sentido, no se votó siquiera esa indicación, así que finalmente quedó en 10 días y 10 días. El otro tema que causó polémica, porque resulta que la Cámara de Diputados el miércoles aprobó que haya subrogación para en caso de pensiones, deuda de pensiones alimenticias. O sea, que pueda haber retiro forzoso si una persona... lo que pasó en el primer retiro, se argumentaba, es que mucha gente no sacó su 10% porque tenía deudas alimenticias. Entonces, claro, ahora básicamente le dicen, está obligado usted a sacar su 10% si es que así lo pide la persona que le deuda pensión alimenticia. El tema es que lo que explicaba el ministro de Hacienda es que la Constitución te obliga, cuando tú le das nuevas atribuciones a los jueces, a consultarle primero a la Corte Suprema qué es lo que opina al respecto. Uh-huh. Eso no se hizo, porque además la Corte Suprema puede tardar hasta 30 días en responder, ese es el plazo que tienen ellos. Eso no se hizo, entonces cuando llegó el proyecto a los senadores, ahí se atrasó
la votación. Claro, te estaban pidiendo un informe, una respuesta a la Corte Suprema en algún minuto y se empezó a atrasar un poco, sí.
Sí, porque los mismos jueces contactaron a los senadores diciéndoles, claro, que eso podía generar problemas. Entonces, claro, y finalmente los senadores decidieron tomar lo que llamaron una decisión política, se reunieron en comités de partido ahí y lo que hicieron fue votar por separado esos artículos y al final los aprobaron argumentando que pese a que estaba tal vez todo mal hecho, si es que lo hubiesen retrasado se iba a comisión mixta y eso iba a retrasar el proyecto. Entonces, sí, argumentaron.
No sé si es una muy buena señal eso, pese a que esté mal hecho, no, pero
sí,
ya,
porque okay. Hablaban de que no solo no se hizo este trámite, sí, sino que además quedó súper complejo redactado, entonces va a ser enredado para los jueces, para las personas que les deben pensión alimenticia. Eso es lo que argumentaban varios senadores que o se abstuvieron o votaron a favor.
Me huele que no se viene una ley corta acá, próximamente.
Sí, de hecho hablaron mucho de que querían arreglar eso, así que puede ser, es muy probable que pueda ocurrir algo así. Bueno, la verdad es que hay que dejar claro eso sí, que el proyecto sí se despachó del Congreso, pero no empieza a regir hoy, para que no empiece la gente, porque con el primer 10 pasó mucho eso, que todo, sí, claro, ha sido solicitudes, apenas había una aprobación en comisión, etcétera. Aún falta algunos trámites, el proyecto no se convierte en ley hasta que esté publicado en el Diario Oficial y las AFP se están preparando para eso para el lunes. Ellos piensan que ese día podría ocurrir eso, así que están alistando todo para ese día.
Y ahora depende, perdón Mariana, que ahora depende, y me acuerdo del primer proyecto, de la promulgación del presidente. La otra vez se demoró su tiempo, fue un comunicado,
horas.
26 horas, después tenía que pasar a la Contraloría, pasó el lunes. Ahora ese era el proyecto de la oposición. Este es el proyecto del gobierno, me imagino que va a ser distinto, ya debería estar firmado y se estaría entregando a la Contraloría para la toma de razón en los próximos, no sé si minutos, pero próximamente.
Sí, la verdad es que con el primer retiro, claro, fue como una semana entre que se despachó el Congreso y, uh-huh, y empezó a regir. Eso en parte igual esa vez se hizo porque, si recordamos, el primer retiro, la FP estaba más vueltas locas que nunca. Sí, claro. O sea, no estaban preparados, los tiempos eran muy cortos.
¿Cómo no?
Por eso también se tomó un poco más de tiempo. Pero esta vez, la FP ya están diciendo, estamos listas para empezar el lunes. Entonces, no debería haber percances en eso. Pero claro, sí va a depender del gobierno, de qué tan rápido se haga todo. Sebastián Minay parece que quiere decir algo.
Sí, perdón, profesora. Una observación y una pregunta, pero sí, ojo, yo le pondré atención a ver qué tanto cariño le pone el presidente a la promulgación, porque la otra vez lo hizo Viña regañadientes, en La Moneda se habló mucho, hoy va a haber una ceremonia de promulgación, al final no hubo nada.
Habrá pendón con gráfica.
Y lo firmó
esta vez
para callado.
Es que se entendía, bueno, es que se entendía también. Había sido una de las peores derrotas del gobierno del año.
Por eso les digo, si ahora es una ceremonia de promulgación.
Pero tampoco, a ver. Me van a perdonar, pero yo creo que tampoco tú podrías hacer una gran pompa de este proyecto porque
no
es una victoria del gobierno.
Por eso mismo digo yo, pongámosle ojo al gesto.
El gobierno te puede decir, sí, puede ser considerada victoria porque al final las cosas se hicieron bien, pero el gobierno nunca quiso el retiro del 10%.
Por supuesto que no. Ya, no, yo digo colocarle cual gesto. Y mi pregunta es la siguiente, profesora, sí, de la ignorancia. Si alguien no retiró su primer 10%, no porque tenga deuda alimenticia, que no es mi caso, y lo retira ahora una vez promulgado el segundo, ¿lo va a hacer bajo la regla del primero o del segundo?
Puedes retirar ambos, los dos.
Ya, pero si nunca lo he retirado, retiro el primero y se me aplica la regla del primer retiro.
Es que igual no hay mucha diferencia entre ambos.
Bastante parecida.
Sí, pero eso en todo caso lo tiene que establecer una norma de la Superintendencia de Pensiones decirle a las AFP.
Sí, la gran diferencia estaría por el lado del impuesto.
A eso me refería yo.
De la exención de impuestos.
Sí, ahí está la gran diferencia. Ahora, las AFP igual tienen el registro de quién ha hecho y no su retiro del 10%.
Sí, pero ojo entonces, que al final el tema del impuesto se va a ver en la operación renta.
Ya.
O sea, te lo van a cobrar después. No es que la AFP te vaya a descontar o nada. La operación renta, el Servicio de Impuestos Internos, en abril del próximo año tiene que hacer el cruce, digamos, me imagino.
Claro, las AFP van a estar conectadas igual, claro, con el Servicio de Impuestos Internos, tienen que pasarse esa información, etcétera. La verdad es que el regulador, la Superintendencia de Pensiones, a propósito de norma, ya tiene lista la norma. Ellos hicieron como 5 borradores a medida que iba cambiando el proyecto. Y a mí me acaban de mandar la norma, pero tiene demasiadas páginas, entonces lo alcancé a ver todo. No, alguna de las cosas que alcancé a ver, sí, es que, por ejemplo, ahora las AFP al principio tuvieron muchos problemas en temas de validación. Ahí se tardaron mucho tiempo, tenían que mandárselo al registro civil, a los bancos, etcétera. Entonces, en el caso de la gente que ya hizo el primer retiro, acá el regulador les da la posibilidad de que no tengan que volver a validar los datos si es que el afiliado pide hacerlo con los mismos datos que hizo el primer retiro. Te van a dar la opción, quieres hacerlo con los mismos, vas a poner tu RUT y ahí te da la opción si es que ya hiciste el primer retiro, quieres hacerlo con los mismos datos del primer retiro o no. Si pones sí, esa opción solo te la dan si es que salió bien todo tu retiro, básicamente.
Buen
exitoso. Sí. Y en ese caso, claro, no es necesario que las AFP hagan validación con los bancos, el registro civil, eso ya les quitaría un poco encima, sería un poco más expedito también. Y lo otro es que en el Congreso se rechazó varias veces que las AFP deban informar a los afiliados cuál sería el efecto en su pensión en caso de retiro. Y acá el regulador les dice a las AFP que tienen que poner esto para los afiliados que quieran verlo. Entonces, a todo quien quiera verlo voluntario. Ahí va a poder poner voluntariamente, sí, quiero ver cuál es el efecto en mi pensión, y ahí te va a salir todo el detalle. En todo caso, entre hoy y mañana, ya ha pasado, ya las AFP tienen que empezar a informar a los afiliados cuánto es lo que pueden retirar. Así que atentos a los correos electrónicos.
Atentos a eso, entonces, Mariana.
¿Qué va a pasar en marzo? Digo yo, ¿va a haber un tercer retiro o van a aplicar bono marzo?
Yo estaba pensando,
se gasta.
Alguien dijo que el proyecto ya está
redactado. El mes más caro.
Eso,
va a depender del TC, yo creo, porque piensa que ya hay un proyecto, una reforma constitucional que está bien avanzada y que podría salir para marzo si es que el TC no dice
lo contrario.
Pero
el TC extendió un poquito los plazos. Bueno, tiene razón.
Es que le pidió información al Congreso. Entonces extendió, pero es un buen punto lo que dice la Mariana para ir cerrando ese tema. El TC de alguna manera va a definir, porque recordemos que el gobierno dijo esto no es contra el retiro del 10% que llegamos
contra
al
TC. Es para defender la facultad residencial.
Es contra la alusión constitucional y la redacción de una constitución paralela. Entonces, claro, si el TC pone el párele, ya un tercer retiro en marzo sería bastante más difícil. Bien, pues Mariana, muchísimas gracias. Don Sebastián Minay, usted siempre poniendo la pelota al piso. Hablamos mucho de vacunas, que las vacunas, qué buena noticia.
Las vacunas. Así. El martes dicen que parten en el Reino Unido.
El martes parten, sí, pues. Pero usted nos va a contar de los riesgos sanitarios de la llegada a la vacuna. No es que sea
la No, yo no quiero estar en el bando alarmista. Ayer en el Hablemos en Off tuvieron la Josefina Río de la María José Soto, de Axel Calliz, que tenía una encuesta de Latin Influye, donde hablaba un poco de la desconfianza.
En la personal.
Claro, perdón. La tarde. Siempre se me olvida. Se llama vuelta de horario.
Tranquilo.
Y el 44% decía que prefería esperar el tiempo que sea necesario una vacuna más efectiva, el 15% no se vacuna, el 25% lo hace inmediato. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, donde los últimos tres presidentes, bueno, excepto Trump, están dispuestos a hacer esta muestra de vacunarse en público. Y yo me pregunto si vamos a llegar a algo parecido en Chile, porque a pesar de que las vacunas, que todavía no han llegado a Chile, se supone, o sea, no es que se supone, están visadas por todos los organismos regulatorios, digamos, vienen con todos los sellos de calidad, no nos olvidemos que estas son vacunas desarrolladas en un tiempo récord de 11 meses, donde las autorizaciones regulatorias me hacían presente en el gobierno, específicamente en la Cancillería. Ayer se empezaron a extender los timbres cuando iba en la fase 3, no en la fase 4. Claro, está la pregunta de qué tan experimental va a ser esto, a qué riesgo se va a estar expuesto uno, y qué es lo que va a pasar con eso. Y por eso yo insisto en que hay que ver qué pasa en Inglaterra y en qué medida vaya a ser señero lo que pueda pasar acá. Fíjate que en el Reino Unido, donde todavía están haciendo cambios en la forma como se van a aplicar, había una programación de en qué orden se iban a vacunar los grupos. Anoche le hicieron un nuevo cambio, sacaron a la gente de la red de resistencia que estaban en primer lugar, los colocaron en segundo lugar, en primer lugar colocaron los hogares de ancianos y la gente que no puede ser autovalente. Pero allá el gobierno blindó por anticipado, le dio una especie de como amnistía, si queremos, anticipada a los laboratorios para que no tengan que correr ningún riesgo, porque estas vacunas, al igual como cualquier medicamento, van a provocar efectos secundarios. Es imposible que no lo provoquen. No estamos diciendo que van a ser peligrosas, pero las vacunas que van a llegar a Chile, como sabemos, están probando 4 tipos distintos, no ha llegado ninguna todavía. Tienen distintos modos de fabricación. Y así como, no es la comparación exacta, pero así como tú llevas a tu hijo hoy día a vacunar contra sarampión y le preguntan si tiene esto, otro, acá todavía no se sabe en Chile, pero se supone que en algún momento va a haber una normativa clara de que te informen a qué estás expuesto cuando te vacunas. Te van a tener que decir, porque recordemos, las vacunas, tanto en el Reino Unido como acá y en todo el mundo, no son obligatorias, son voluntarias.
Claro.
Si fuesen obligatorias, probablemente te obligarían, valga la redundancia, a firmar un papel, un disclaimer, ¿no? Y acá no es lo que va a pasar. Y claro, ante ese factor de incertidumbre,
asumiendo la responsabilidad de lo que puede significar esa vacuna, digamos, o los efectos que pueda tener de una persona a otra, todas las personas son bioquímicamente distintas.
Exactamente, y yo creo que por lo que estuve hablando con la gente del Ministerio de Salud, gente entendida y la gente que ha negociado un poco el tema de las vacunas y todo lo demás, va a ser bien importante cuando acá en Chile se informe oficialmente cuál va a ser el orden de vacunación, porque hasta ahora nos han dicho que van a comenzar por los grupos de riesgo, pero lo que me explicaba ahora a mí es si las vacunas entrañan algún riesgo para ciertos grupos, a lo mejor no va a ser tan fácil como vamos a premiar los diabéticos, porque si una vacuna te provoca un efecto colateral en ese grupo, tal vez no sea lo mejor partir por ahí. Y por eso mismo es que está este tema del riesgo sanitario, y ya hay algunas cosas claras que, al igual que en Inglaterra, acá en Chile también los laboratorios, recordemos que acá se están comprando gruesas partidas a Pfizer, que es el mismo fabricante que va a comenzar en el Reino Unido, está lo de AstraZeneca, Janssen y otras más, y Sinovac, que es la china. Con estos laboratorios ya se firmaron contratos que los dejan protegidos frente a los efectos colaterales de la vacuna. Es decir, si el día de mañana, ni Dios lo quiera, te provoca un efecto colateral, o alguien puede llegar a morir incluso, ¿no? Insisto, no quiero llamar a la alarma, pero existe una posibilidad cierta en una proporción muy pequeña probablemente que haya un riesgo. Y ahí lo importante es que quede la regla bien clara de quién te responde el día de mañana. Y lo único que está claro en este proceso es que, perdón, los fabricantes no van a responder por esto, porque dado que esta vacuna tuvieron que negociarse, dicen que hay una verdadera película de James Bond detrás de la negociación de las vacunas en esto. Se han publicado notas ya donde, por ejemplo, su secretario de Comercio Internacional, Rodrigo Yáñez, tuvo que juntarse en hotel en Abu Dhabi con laboratorios chinos para firmar promesas de compraventa. Ahí contaba otra vez Francisco Artaza hace un par de semanas atrás que cuando llegó a saludar a los chinos le extendieron la mano. Y Yáñez no sabía si era la mano o no. Y los chinos le decían, ya estamos vacunados. Como para que te traigo la mejor prueba de confianza de que esta vacuna funciona. Entonces, bueno, asimismo, todos los laboratorios, como están ofreciendo, entregarla rápido, con precios razonables, estuvieron todos, y eso dicen que ocurrió en todo el mundo, en posición de imponer términos contractuales mediante los cuales, si el día de mañana te pasa algo, no puedes reclamarle a ellos. Vas a tener que demandar al Estado. La única...
Claro. Porque el Estado toma la responsabilidad del privado en este caso.
El Estado autoriza la vacuna. La única excepción, por lo que entiendo, yo he visto un contrato, pues, solamente, no he visto los cuatro. Uh-huh. De hecho, el de AstraZeneca es el único que está en Contraloría y todavía no tiene toma de razón. Pero claro, la única excepción que tienen las farmacéuticas que fabrican esto es con el Estado en el caso de alguna negligencia o dolo manifiesto durante el proceso de fabricación. Me explico. Esto es como que tú fabricas la vacuna y durante el proceso de ensayos, pruebas, o incluso después, cuando ya se comercializa y se sigue probando, descubren, te voy a poner un ejemplo súper burdo, ocupamos un componente que no está de acuerdo a los protocolos, o descubrimos que el componente AH, no sé cuántito, te puede provocar efectos colaterales a las personas que tengan, no sé, síndrome de Parkinson, por inventarte algo, y no avisamos.
Ya. Yeah.
Y no la retiramos. En ese caso, el gobierno puede hacerlo. Ahora, hay otra teleserie en proceso, sí, que es bajo qué reglas se están haciendo los ensayos clínicos. Porque recordemos que en Chile hay clínicas y universidades que están probando estas mismas vacunas como parte del programa de pruebas, digamos. Sí. Y ahí yo sé que hay algunas clínicas que ya están manifestando intención de que, el Estado, de que el gobierno les provea de seguros. Ahí está la clínica Las Condes, está haciendo pruebas, hay universidades que están probando, y no hay, que yo sepa, no hay peticiones oficiales, pero sí ya hay escritos internos del tipo, oye, más. Sería bueno que les pidiéramos al ministerio que nos blinde, porque si estamos haciendo de conejillos de indias con pacientes que vienen voluntariamente a probar, recordemos que este sistema de pruebas es que prueban a una proporción del grupo de muestra, digamos, un placebo, puede ser agua, cualquier cosa, el medicamento en sí, y una tercera alternativa, que te digan, oye, ¿sabes que esto me provocó algún tipo de daño? ¿Quién me responde?
Bueno, en parte también por eso lo hacen voluntario, que en algún minuto se dijo, ¿se va a pagar o no a las personas? No, es voluntario, no decía, es por un tema también de... En el fondo tiene esa hebra, digamos. Usted, claro, usted recibió y usted aceptó.
Claro, pero la clínica, el organismo que te provee, también quiere estar seguro de cuáles son las reglas del juego.
Eso,
claro. Sí, te insisto, nos estamos llamando de alarma. El riesgo puede ser una proporción mínima, pero no quiere decir que no vaya a existir.
No existe.
Que no existe. Entonces, todos estos recovecos médicos legales, algunos ya han quedado zanjados. Uh-huh. Vuelvo a reiterar, en el caso de la vacuna definitiva, los fabricantes quedan blindados, el Estado responde, pero otros están viendo sobre la marcha. Entonces, hay que poner atentos a esto, porque además, como todo esto es, y esto me lo recalcaron bastante, fíjate, como esto es inédito, sin precedentes, hay una serie de supuestos que no sabemos si van a quedar cubiertos. Por ejemplo, llega la vacuna de Pfizer. Ustedes saben que, no sé si saben, pero la vacuna de Pfizer es una de las que tiene requisitos más exigentes. Requiere una cadena de frío de 70 grados bajo cero. No hay frigorífico médico en Chile con esas características. Entiendo que el trato que tuvieron que hacer con el comprador es que ellos mismos provean frigoríficos de esa calidad desde el origen hasta el punto de entrega, no en el aeropuerto ya. Claro, entonces si yo llego y voy a vacunarme y me hacen las preguntas, y ponte tú, y yo no declaro una patología que tengo, o no lo sé.
Yeah.
Y el día de mañana le quiero colocar un juicio y me dicen, oiga, pero usted en su ISAPRE había declarado esta preexistencia, pues, y no le informó al vacunarse. Bien. Hay una serie de supuestos que hay que estar mirando ahí, vamos a ver, ojalá que todo funcione bien.
Sí, por supuesto.
Ojalá pero... que llegue la vacuna. Ahora, el misterio que hay es cuando empezamos en Chile, se ha dicho primer trimestre, pero los contratos tienen cláusula de confidencialidad, porque esto también es importante. Dicen que hay
ahí cerrando, o sea.
Sí. Mucho más delicado que el de los respiradores para traer las vacunas. Están secretas las fechas de entrega,
sí, claro.
Los puertos de embarque, ya sabemos que ha habido amenazas de hackers, o sea, va a haber todo un operativo, y lo más probable es que informen a última hora cuándo se va a empezar y dónde, que no necesariamente va a ser en Santiago.
O sea, acuérdate tú que para los ventiladores nunca se decía en dónde se hacía escala o así se es. Llenaba combustible, y con las vacunas va a ser aún más.
Me dicen que es lo mismo.
Es lo mismo, es que al final imagínate tener un avión Hércules lleno de vacunas. Es una mina de oro, po.
Por supuesto.
Para cualquier persona que pueda acceder a eso.
Exactamente. Así que atención con lo que viene, atención con lo que pasa en el Reino Unido también.
Bien, Mariana, Sebastián, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.
Igual, buen fin de semana.
Chao. Gracias por chiquillo. Acompañarnos. 7:43 a.m. Cada detalle, cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa. Tus colaboradores. Ingresa a PUC.cl, PUC.cl, y descubre el software integral de RRHH más completo del mercado. Hacemos una pausa. Vamos a hablar de 10%. Los efectos que va a tener este nuevo retiro junto a la economista para Chile de la OSD, Paula Garda.
En realidad nunca me había preocupado mucho de mis ahorros. No tenía idea cuánto dinero tenía. Y es lógico. Finalmente me llevé una muy grata sorpresa con Capital. Y no se demoraron nada en entregarme toda la información que yo requería.
En Capital nos preocupamos que Arturo, tú y todos nuestros clientes cuenten con mejores servicios y canales de atención para estar cerca tuyo. No perdamos el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Actualidad, anécdotas y los protagonistas del día están en Nada Personal. Matías del Río y Josefina Ríos revisan los temas que marcaron la agenda del día. Información y relajo al estilo de la 89.7. De lunes a viernes a las 19 horas. Nada personal. Duna. Sonidos de tu mundo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrado, como el Magíster en Comunicación con mención en Comunicación Estratégica u Opinión Pública, único programa de su tipo acreditado por 3 años por CNA, hasta septiembre del 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Asesoría. Es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con un sistema de alta inteligencia en inversiones que combina tecnología, ingeniería, equipos de expertos, capacidades globales y una constante innovación. Porque invertir en tu patrimonio es invertir en tu vida, es invertir en ti. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis. De lunes a viernes a las 20 horas. Duna. Sonidos de tu mundo. Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
7 de la mañana con 47 minutos. Lo revisamos en el bloque anterior. Finalmente está listo para ser ley el retiro del 10%. El segundo retiro del 10%. De los fondos previsionales, una discusión que ayer duró todo el día, pero que por supuesto ha tenido distintos capítulos, episodios, hay algunos pendientes. Recordemos que este es el proyecto presentado por el gobierno, luego de que en una primera instancia la reforma constitucional presentada por parlamentarios de la oposición, el diputado Karim Bianchi en este caso, llegara a superar los 2/3 en una primera votación, en un primer trámite legislativo y pasara a la Cámara Alta, el Senado en ese sentido. Eso fue lo que finalmente también, haciendo un poquito el contexto de la historia de este segundo retiro del 10%, que se iría a concretar en los próximos días, generó también este punto, de alguna manera, de que el gobierno cambiara de estrategia, presentara su propio proyecto, un proyecto con bordes, decía, un proyecto con finalmente las de la norma. Y entre medio también apareciera un requerimiento para el Tribunal Constitucional, que está ahí, lo comentábamos. El Tribunal Constitucional aplazó todavía la definición de admisibilidad o no, porque solicitó información al Parlamento con respecto a esta reforma constitucional, que está en comisión mixta. Todavía, de hecho, no se conforma la comisión mixta por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero ayer, finalmente, Comisión de Hacienda, había estado Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, pasa a la sala, se vota con parte importante de los votos, de hecho superando lo que fue la reforma constitucional, 136, si no me falla la memoria, luego pasa al Senado y bien tarde finalmente se despacha. ¿Por qué hago toda esta historia, todo este contexto? obviamente considerando también la discusión de fondo. ¿Es una buena política el retiro del 10% de los ahorros previsionales desde el punto de vista del sistema de capitalización individual? No, de hecho, diputados, diputadas de oposición y de oficialismo, también senadores, yo estuve escuchando gran parte de las intervenciones que tuvieron en sala, la gran mayoría hablaba de una mala política, de un mal proyecto, de un proyecto que no había otra. Entonces también hay que poner eso en contexto. Hay una mirada bastante de consenso de que no era lo ideal, pero ahí empiezan los análisis por uno u otro lado, digamos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? No, el gobierno dice que, con cifras, de hecho, el Banco Mundial es uno de las administraciones que más ha aportado a las familias. Bueno, las familias piensan distinto. Los partidos políticos de oposición han mostrado una situación, pero no solamente la oposición, sino también desde el oficialismo. Algunos analistas dicen, bueno, ojo, viene el proceso eleccionario, entonces también sabemos cómo funciona la política, el Congreso en este sentido, no que se coapte por el proceso eleccionario, pero de todas maneras igualmente hay un cálculo político que se hace con un movimiento y otro, desde economistas, desde el Banco Central, desde el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que aquí podríamos decir fue uno de los grandes afectados con que finalmente se tuviera que enviar un proyecto por parte del Ejecutivo del 10%. Se cambió la estrategia. De hecho, se consideraba el tema de limitar lo que era la exención de impuestos. Se habló de un perdonazo tributario en algún minuto por parte de la ministra del Trabajo y Previsión Social. Hay harta historia. Se recuerda también lo que fue el primer proyecto que terminó como primer retiro del 10% de las AFP. Y en ese sentido, obviamente, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo comentábamos con Mariana Marusic, periodista de Pulso. Toda la información, obviamente, está en Pulso, en latercera.com, en Pulso también en su sitio web, y va a estar, está el día de hoy en su versión impresa, para ir al análisis, al detalle, qué es lo que significa, los impactos también, las preocupaciones que ayer mostró, por ejemplo, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, durante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo decía Mariana, no es que haya dicho, como era alguno, o en redes sociales se empezó a mencionar que el Banco Central estaba preocupado por la escasez de billetes por el retiro del 10% en diciembre. No dijo que va a haber una escasez, pero sí dijo, ojo, puede estar un poquito apretado, porque considerando lo que sucedió el primer retiro del 10%, es un tema a tener en cuenta. También se fue mencionado por el presidente del Banco Estado. El Banco Estado, de hecho, tomando algunos datos del primer retiro, agrupó más del 80, creo que pasadito el 85% de las transacciones, porque la AFP, recordemos, no es la que paga. La AFP recibe la solicitud de pago, la tiene que tramitar con la entidad bancaria elegida por el cotizante y la cotizante, y es esta la que tiene que hacer el pago efectivo a cuenta corriente o vale vista, ya sea el caso. Bueno, Banco Estado acumuló más del 80% de las transacciones y los pagos. Y por eso ayer también el presidente del Banco Estado señalaba, ojo, atención con esto, hay que de alguna manera ir viendo eventuales métodos no de respaldo, pero sí de contención para lo que es un mes donde sabemos que también el uso de papel moneda, de billete, es bien intenso, y lo va a hacer con este retiro del 10%. Hay una historia bien larga, lo estoy tratando de resumir para a lo que llegamos, a la espera de que desde el gobierno, desde el presidente Sebastián Piñera, se proclame, se firme este proyecto de ley de autoría del Ejecutivo. No se sabe si va a haber un punto de prensa, no se sabe aún si va a haber palabras del presidente. El retiro del 10% también lo mencionamos, convenció en algún minuto con va a haber una promulgación más al estilo evento en La Moneda, y finalmente terminó con un comunicado y el paso a una calle más al lado de lo que era la Contraloría General de la República para la toma de razón. Pero hay que estar atentos. Sigue el retiro del 10%, sigue siendo un tema, y vamos a abordar también lo que son los efectos. Hay una mirada bien interesante de la OECD sobre este proyecto que está listo para hacer ley. Estamos ya en contacto con la economista para Chile de la OECD, Paula Garda. ¿Cómo estás, Paula? Gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buen día para todos.
Muy buenos días. Nos quedan unos minutitos, pero quiero abordar lo que es la mirada que ustedes tienen con respecto a este retiro del 10%. Lo señalaban, habrá un problema mucho más grande en las pensiones. Eso es ineludible y hay que tenerlo súper presente.
Sí, nosotros lo que estamos viendo es que el primer retiro de los fondos sí que tuvo un impacto positivo en el consumo privado, y se está viendo en el tipo de consumo que está viendo en el tercer trimestre, pero creemos que el segundo retiro tiene un impacto mucho más acotado por el tipo de gente al que puede estar llegando. Y en realidad lo que nos preocupa de fondo es la suficiencia de las pensiones, o sea, el impacto de largo plazo. En Chile, como todos sabemos, y creo que eso es claro y hay un consenso, es que hay un problema de suficiencia de las pensiones con una reforma que hace años se viene discutiendo, y esto no hace más que agravar ese problema de suficiencia de las pensiones. Entonces creo que un impacto de corto plazo que se puede dar en este momento puede tener costos mucho mayores hacia el largo plazo con lo que tiene que ver con las pensiones.
Estamos conversando con Paula Garda, economista para Chile de la OSD. Está también algo que está en el aire y se ha hablado, la posibilidad de que en marzo, por ejemplo, nuevamente se hable de un tercer retiro de los ahorros previsionales, considerando que ya van a haber millones de personas que no van a tener fondos en las cuentas. ¿Eso también ustedes lo ven con preocupación?
Sí, claro, o sea, si ya estamos viendo con preocupación el segundo retiro de fondos por esto que te comentaba del impacto de largo plazo sobre las pensiones, un tercero sí, sin duda sería agravaría el mismo problema.
Uh-huh. En ese punto hay una cara positiva, porque claro, si nos vamos a el consumo futuro, ahí está el problema. Si vamos al consumo presente y a la situación de la economía presente, ahí la cara es totalmente distinta. Ojalá pudiera equilibrar los dos, pero para lo que va a ser el impulso, el impacto del consumo, eso también va a ser bien interesante.
Sí, de todas maneras creemos que este segundo retiro tiene un impacto mucho más acotado en el consumo y en la demanda que el primero, precisamente porque llega, o sea, el primero sí que llegó a un montón de gente vulnerable, donde realmente estaba necesitando ese dinero. El segundo ya está llegando a gente que tiene una posición un poquito más diferente, entonces el impacto es bien diferente.
Paula, otro tema de fondo y que es importante también relevar es la reforma previsional, la discusión de un cambio al sistema previsional que con este retiro del 10%, parte 1, parte 2, eventualmente parte 3 y más, ojalá que no, porque va a generar eso, el problema que tú dices para las pensiones a futuro, se ha descuidado. Algunos dicen que como que también el cambiar el sistema ha tenido un foco distinto. ¿Ustedes también han revisado esto? ¿Cuáles son los cambios que necesita el sistema de capitalización individual chileno actualmente?
Sí, o sea, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que una reforma de pensiones era necesaria, principalmente, bueno, el aumento de las contribuciones para precisamente paliar el problema de la suficiencia de pensiones. También hemos dicho varias veces que se necesita un aumento de la edad de jubilación debido a la demografía, que ha ido cambiando un montón. Esto sé que no es una cosa que está en discusión, pero son cosas que también habría que poner sobre la mesa. Nosotros no entramos en cuál es el cambio que debería haber, si cuentas individuales, si sector público. Creo que siempre es bueno estar un poco balanceado en eso, pero no, eso es una decisión política y una decisión de país que cada uno toma. Lo que puedo decir es que Chile siempre ha mirado con el resto de los países, no solo en la región, sino de la OCDE, como un sistema que tiene unos incentivos que estaban bastante bien desarrollados, y esto es algo que tiene que seguir en discusión.
Paula Garda, economista para Chile de la OSD, nuevamente agradecerte estos minutos con Radio Duna y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Nos vemos, que esté muy bien. Recordarles que todos nuestros contenidos, entrevistas, toda la mejor música está en Duna.cl y nuestras plataformas, y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao.